El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Hola, soy Libardo Páez.
Y yo, Claudia Cristancho.
Conductores del espacio radial Volviendo en Sí.
Un espacio radial que nació del corazón de Cristo, con testimonios de poder, caminos que se construyen, temas de interés para toda la familia.
¡No te lo pierdas!
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: ¡soy libre!
Muy buenas noches, ¿qué tal, amigos? En esta noche de lunes de Volver en Sí, teniendo en cuenta que nuestro corazón en este momento es un altar, vamos a tomarnos de la mano preciosa de Jesús. Con ustedes, Volviendo en Sí, una sierva más, Claudia Elena Cristancho, quien les habla. Y Libardito, muy buenas noches. Qué alegría estar este lunes contigo, Libardito, una vez más en este programa especial de Volviendo en Sí.
Muy buenas noches, mi Claudita. Bueno, y también un saludo especial para todos los oyentes de Planeta Radio. Y qué bendición estar esta nueva noche con la oportunidad de poder deleitarnos en el Señor y poder compartir con nuestros oyentes lo que hoy el Señor tiene para nosotros.
Uy, Libardito, ¿y sabes qué? Te tengo un invitado.
¿Sí?
Sí, se llama Jesús.
Amén, así es, el mejor invitado Señor Jesús y su Espíritu Santo de Dios.
Amén.
Que es el que nos dirige, es el que nos conduce en esta noche, y sabemos que el Señor hará conforme a su propósito y a su voluntad en nuestras vidas. Sin antes colocar este tiempo en manos del Señor, quiero compartirle a los oyentes lo que dice el Señor allí en su palabra, en el libro de 2 Corintios 5, versículo 17. Dice allí la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Todas.
Amén. Así es. Y con base a esa palabra, démosle gracias al Señor.
Amén. Sí,
porque
Señor,
el Señor día tras día quiere hacer cosas nuevas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, gracias. Gracias porque en ti tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el propósito tuyo, Señor, hacer cosas nuevas en nuestra vida, día tras día, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, que seas tú haciendo cosas nuevas en cada oyente, Señor, en cada familia, Padre, donde esté llegando esta transmisión, Señor. Hoy te pido que la gloria tuya venga, Señor, sobre cada habitación, sobre cada apartamento, cada casa, aún en el vehículo donde estén escuchando esta transmisión, Señor, que la presencia tuya, Señor, esté también sobre los oyentes, Señor, y que seas tú transformando sus vidas, Señor, que ellos también puedan experimentar cosas nuevas, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Gracias te doy por este programa, gracias te doy por Planeta Radio, Señor, gracias por el conductor, Señor, gracias porque sabemos, Dios, tienes el control, Señor, de el que dirige la consola, Señor, el que está allí, Señor, a través de los micrófonos, Padre. Gracias por el invitado, Señor, que tendremos en esta noche, Señor, porque sabemos que tú hablarás a través de su boca, Señor, a través de su testimonio, Padre. Y hoy creemos, Señor, que cosas nuevas nosotros, Dios. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús.
Amén.
Amén y amén.
Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad
tomando
forma en tu abrazo y en tu sanidad.
Me llevas lejos.
Amén.
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: ¡soy libre!
Bien, y a todos nuestros oyentes les recordamos que estamos a través de planetaradio.co en Volviendo en Sí. Escuchamos esta hermosa adoración, Te Seguiré. ¡Qué bella adoración! Precisamente la estábamos colocando porque queremos a todos ustedes, queridos oyentes, pedirles excusas debido a que tuvimos una serie de inconvenientes en la transmisión de nuestro programa el día lunes anterior con nuestro pastor al que teníamos por invitado. Entonces, de verdad, excúsenos y queremos seguir, continuar, ¿no?, con esta transmisión acerca del testimonio, poderoso testimonio del pastor Ricardo. Y Libardito, pues entonces no sé, cuéntanos, ¿qué tema tienes para el día de hoy? ¿Cómo es el tema de hoy?
Claro, el tema de esta noche tiene por título Irreversible.
Wow, pero ¿sí? ¿Por qué irreversible, Libardito?
Tremendo, irreversible, nada más y nada menos, porque quiero hablarte de una cita bíblica que la encontramos en el libro de Juan, uh-huh. ¿Sí? Juan 2, sí. Del 1 al 11. Allí nos habla la palabra de la transformación del agua en vino, ¿cierto?
Sí, sí.
Jesús transformó el agua en vino para en Juan 2, del 1 al 11.
Ay, sí, perdón, Libardito. El primer milagro del Señor, sí. De Jesús, sí.
Ahí empieza el Señor Jesús empieza el ministerio del Señor. Y vemos que Él transformó el agua en vino para revelar su poder y su propósito en la tierra, ¿sí? Y vemos que Jesús anunciaba el comienzo de su ministerio. El vino simboliza la alegría en varias partes de la Biblia. Lo leemos, como lo dice el Salmo 4, versículo 7. El vino se acabó y junto con él la alegría de la fiesta. Porque la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sí? Pero viene el Señor Jesús y transforma el agua en vino, ¿sí? Y le trae la alegría al pueblo, la gente empieza a ver tremendo milagro, porque eso nunca jamás se había visto en la tierra, pero el Señor todo lo transforma, ¿cierto?
Así es, Libardito.
Y vemos que el Señor Jesús ha venido para devolvernos también nuestra alegría, para transformar nuestras vidas. Y cuando hay algo irreversible, Claudita, es porque el Señor Jesús, vemos que allí transformó el agua en vino, pero el vino nunca pudo volver a ser agua. ¿Qué tal te parece esa perla?
Nunca volvió el agua, no, el vino a ser agua.
A ser agua.
Uy, Libardito, sí, qué analogía, sí, es una analogía súper. Y bueno, ¿y por qué nos tienes esta palabra?
Porque como estabas hablando de nuestro invitado que tenemos en esta noche, el pastor Ricardo Narváez, ¿sí? En esta noche que nos está acompañando, es un hombre que ha sido transformado también para la gloria y la honra del Señor.
Amén.
Es un hombre que la semana pasada nos contaba de su testimonio y esta noche viene para continuar porque la semana pasada nos hablaba de su infancia, de su adolescencia, sí. Lo duro que fue para él.
Muy marcada, sí.
Marcó su vida, fue una adolescencia que trajo amargura a su corazón,
sí.
Trajo dolor, ambición al poder, a querer tener dinero, ¿sí?
Fama,
y vemos que fue un hombre que se fue metiendo en un mundo oscuro, tremendo, pero de allá el Señor lo sacó.
Así es.
Y hoy viene para complementar el testimonio de la grandeza que el Señor hizo. Y lo tenemos en esta noche envolviendo en sí al pastor Ricardo Narváez. Pastor Ricardo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué bendición saludarlos a ustedes cordialmente, a todos los oyentes. Y sí, claro, dispuestos a concluir el testimonio con el fin de que muchas vidas que sé que necesitan salir de ese mundo, de esa oscuridad y venir a la luz de Cristo, van a estar atentos y dispuestos Porque sé que Dios hará grandes cosas, aún está haciendo grandes cosas, sanidades, milagros y muchas vidas, jóvenes, familias enteras, hijos, caerán en cuenta que tienen una puerta abierta y es la puerta de nuestro Señor Jesucristo. Si Él pudo conmigo, con cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando y aún piensan que no hay salida, para con ellos también pueden, porque todo es posible para nuestro Señor Jesucristo y todo es posible para el que cree.
Amén, así es, pastor.
Así es, pastor. Y la semana pasada usted nos hablaba de esa adolescencia dura, difícil que usted pudo vivir. Pero hoy el pastor nos va a compartir qué fue lo que pasó en su vida que cambió ese rumbo tan torcido, tan desviado que llevaba su adolescencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa decisión, pastor? ¿Cómo llegó el Señor Jesús a su vida?
Bueno, sí, realmente tuve que tocar fondo dentro de mi gran soledad, dentro de mi gran desprecio y rechazo que sentía por la gente. Pasa el tiempo en el cual uno de nuestros compañeros con los que yo andaba en aquel mundo, de tinieblas, llamémoslo así, de oscuridad, me invita a una reunión, ¿sí? Donde estaba la Misión Carismática Internacional en el Coliseo Cubierto del Campín, y yo resulté por allá sin querer, porque cuando él me invita y me dicen que lo aplauden, que lo tratan bien, yo le dije, no, déjenme a mí con mi diablo quieto, porque yo ya...
Pastor, yo creo que yo prefiero estar con el diablo que con los locos.
Exactamente, sí, porque antiguamente desde muy, muy pequeño una tía me llevaba y yo pues iba como por llevar la idea y llegaba a las iglesias cristianas, ojo con esto, amados, llegaba a las iglesias cristianas y era dormir la borrachera, porque no me abrían en la casa. Entonces llegaba a dormir la borrachera, pero bendito sea Dios, que aunque muchas personas anden en la borrachera o estén en lo que estén, Dios de ahí los saca, porque Él es el que trabaja y transforma nuestras vidas de principio a fin. Y sucedía que yo toco fondo y ya todo sucede porque yo iba a dar de baja a uno de mis enemigos. Cuando él se me pierde, cuando él se me esquiva, no sé cómo se salió, no sé cómo se me perdió el camino, les contaba que me empiezan a latir unos perros, y yo andaba con un cuchillo que le llaman mate ganado, totalmente grande, y dentro de eso se me vino un perro a morderme, y qué tristeza, realmente, y qué vergüenza, yo lo atravesé de lado a lado con ese cuchillo, lo atravesé y sentía, lo más triste es que yo sentía agrado. Y bueno, y así sucesivamente yo ya había empezado con ese animal, después con un gato, y bueno, yo ya quería como coger realmente al humano y destrozarlo. Entonces yo dije, yo no puedo seguir así. Porque
tenía como sed llorado, de venganza. Sí,
sed de venganza, de odio, de rencor, el sentirse uno solo, el sentir como realmente querer llamar la atención y decir, oiga, estoy aquí, no sé para qué me trajeron a este mundo, entonces... tengo que marcar algo, tengo que hacerme respetar o buscar una fama como lo estaba buscando yo. Tocó el fondo y resulto con ese compañero, por ahí resulté en un retiro en Villeta de 3 días. Mi encuentro con el Señor fue ipso facto. Al tercer día ya era otra persona, para la gloria de Dios. Caí Amén. de rodillas y lloré. Tan impresionantemente lloré que el pie derecho... se me hinchó de una manera tan tremenda que yo sentí cuando algo salió como una especie de culebra, salió sobre mi pie y debajo de la tierra una velocidad increíble que solo Dios sabe que les estoy diciendo la verdad. E inmediatamente yo suelto en llanto y puedo ver literalmente, vea cómo es Dios de grande, así como se me presentó el enemigo en ese momento de vicio y de querer hacer cosas peores, pude ver al Señor literalmente como lo presentan en las películas de Semana Santa, con su túnica blanca, con su barba, con su cabello dorado, y lo pude ver mirándome y yo llorando a los pies de Él, y lloré hasta que me supo a bueno, como dicen por ahí, y cuando me levanté, yo no quería venirme de ese lugar, no quería venirme realmente.
No, nadie, creo que nadie. Nadie se quería venir,
sí,
¿no?
Hermoso, eso es lo que el Señor empieza a hacer en la vida del pastor. Pastor, ¿se acuerda usted de alguna palabra específica que haya marcado su vida en ese momento de parte de Dios para usted.
Sí, me acuerdo mucho que inclusive nunca la he dejado atrás. En momentos difíciles siempre ha sido mi sostén, ese rema del Señor, y es el Salmo 138, 8, donde dice que Jehová cumplirá su propósito en mi vida y su misericordia es para siempre, y Él no desampara las obras de sus manos.
Amén.
Entonces, algo me cautivó y es el propósito.
Amén. Qué
¿Qué? Y
bonito.
yo dije, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y me dan una palabra proféticamente donde dice que Dios me va a usar y que Dios me tiene un ministerio y que Dios va a hacer grandes cosas conmigo y que Él me amó desde que estaba en el vientre de mi madre. Mire qué impresionante. Cuando
Amén.
yo escucho esas palabras, digo, encontré el amor. Y al tercer día, cuando yo llegué a Santa Fe, Bogotá, nuevamente yo llegué pidiéndole perdón a todo el mundo. Personas que yo no podía tener novias porque si me llevaban a la casa les robaban.
Uy, tremendo. Pastor,
Sí.
¿sí le creyeron, pastor? ¿En ese momento le creyeron?
No, me decían fue lo mejor que pudo haber hecho. Después de todo eso, personas que le íbamos a quitar la vida, que habíamos hecho maldad con otras personas, les decía, mire, Dios, encontré al Señor Jesucristo, lo invito a la iglesia, quiero pedirle perdón. Yo era el que le quería hacer mal, nosotros fuimos los que le pegamos esa vez a usted. Y vea la gracia de Dios, de otro se venga, pero lo único que me decían era, fue lo mejor que pudo haber hecho. Y después de todas esas puertas que se cerraron, Dios las volvió a abrir y empecé el camino con el Señor y la intimidad con Dios.
Todo obra para bien, Ibarrito.
Amén, así
Todo
es.
obra para bien.
Así es. Bueno, y el pastor llega del encuentro y llega con ese desafío, ese reto, esa palabra en su corazón y empieza el pastor a cerrar ciclos. ¿Cierto, pastor? Empieza a cerrar ciclos de perdón. ¿Cómo es la actitud de su familia? Este nuevo.
Sí.
¿Qué le decían? ¿Cuál era la reacción?
Esa transformación.
Cuando yo llego a la casa y yo empiezo mi intimidad con Dios y a mostrar y cómo Dios me había transformado en la familia, lo único que mi mamá fue una de las que yo le dije, mire que eso es hermoso, Dios sana, Dios me abrazó, encontré a Dios, mire, usted está loco, eso es del demonio. Yo le decía, la gente se salva, y, o sea, primero porque no cambiaba y ahora porque Dios me había cambiado. Pero yo seguí en la lucha, seguí en la oración, entré en ayuno. Mire que fue impresionante. Yo no sabía qué era ayunar, pero empecé a ayunar. Eran
Sí.
noches enteras de vigilia solo, eran 8 o 15 días de ayuno, dando la pelea, buscando de Dios en donde tuve experiencias tan hermosas con el Señor de poder llegar a escuchar su voz audible, su voz audible. Y hoy en día, a raíz de todo ese perseverar, mi familia está en los brazos del Señor.
Gloria a
Gloria a
Dios.
Dios, qué bendición.
No cesó, no cesó de orar.
Amén.
Imagínate, Libardito, se metió tanto en las cosas de nuestro Padre Celestial que nadie le creía. Cuando andaba en ese campo,
Amén.
en ese momento oscuro como lo manifestabas el lunes pasado, lo manifestabas a través de la palabra, el Señor le dio la luz. Y es que no hay como caminar en luz, Libardito.
Amén, así
Pero
es.
gracias a esto, Libardito, vamos a esa pausa precisamente con una canción de Marcos Witt. Gracias.
Gracias, Marcos Witt.
Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente. Tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias. Simplemente gracias. y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Eternamente gracias, te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente para siempre a ti. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias. Siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré y para siempre a ti. Gracias.
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: soy libre.
Gracias, qué hermosa adoración. Y es que en verdad estamos muy, muy agradecidos por lo que el Señor hace en nuestras vidas.
Amén.
Y es que, no, creo que nos quedamos sin palabras, Claudita.
Ay, sí,
y oyentes.
Todo lo que experimentamos.
Sí, todo lo que experimentamos, no nos queda otra cosa sino decirle gracias, Señor.
Por
gracias.
Eso los testimonios, Leonardo.
Así es.
Y vienen testimonios
Poderoso, sí.
Mejor dicho.
Bueno, y en esta noche estamos agradecidos con el pastor Ricardo Narváez, que nos está compartiendo ese maravilloso testimonio y nos está hablando con ese amor, con esa pasión que él se empieza a enamorar del Señor y con ese denuedo que empieza a hablarle a todos de lo que el Señor había hecho en su vida. Y vemos que el pastor se pone juicioso y entra en ayuno y empieza a buscar más y más del Señor. Pero viene una duda, pastor, ¿en qué momento se conoce usted con la que hoy es su esposa? ¿Dónde la conoció? ¿Allí mismo en la iglesia o cómo?
Bueno, ahí como todos sabemos, y se los dije, todo no ha sido color de rosa, han sido necesarias las espinas. En el caminar y en la entrega del Señor fue un mover realmente sobrenatural, especial, pero fue tanto el ataque del enemigo que yo tuve una caída. Por eso la palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará.
Así es.
Cuando yo tengo esa caída, me voy de la casa, porque bueno, fueron tantos los ataques que con más tiempito podremos compartir. Y empiezo como a recaer tanto que tomo y me olvido de Dios y pierdo 8 años, escuchen bien, 8 años perdido después de tan maravillosa presencia, de tan maravillosa entrega, pero nunca fui feliz. Cuando yo entro a terminar mi bachillerato, porque no lo había terminado, entré al Instituto Tecnisistema, me encontré con Claudia Romero, la que hoy es mi esposa, y mire que Dios todo lo tiene preparado. Sí. Cuando yo llego allá, sin que fuera cristiana, porque ella no conocía del Señor, no conocía absolutamente nada, todos los días me veía borracho y estudiaba totalmente borracho, porque a pesar de los ataques y eso, mi corazón estaba herido, pero yo no era feliz. Y un día le dije, ¿usted es capaz de ir conmigo a una iglesia cristiana? De escuchar, pero quería y anhelaba, pero yo quería que Dios me entregara a alguien que no me pusiera obstáculos, y ella me dijo, pues sí, no tiene nada de raro, no le veo nada de raro. Cuando entramos a la iglesia nuevamente, yo me reconcilio con el Señor y ella, sin conocer, se entrega al Señor, y desde ahí nunca más volvimos atrás, o volví yo atrás. Ya son 11 años con mi esposa, 11 años en el ministerio, prácticamente, en el cual nosotros hemos, ella fue mi bastón y mi fortaleza, el equilibrio que Dios puso para llevar las cosas a un buen término, y nunca más volví atrás. Bendito sea Dios por eso.
Son dos que uno.
Así es. Pastor, sí, pero así es. ¿Por qué decidió usted volver a la iglesia en ese momento? ¿Qué lo llamó a volver nuevamente?
Yo creo, amado, que primero que todo la palabra del propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, y lo segundo, que aquel que conoce a Cristo y entrega su vida a Cristo por primera vez, nunca, pueda que falle, pero nunca se apartará de él. Tarde o temprano volverá al rebaño. ¿Por qué? Porque ya, si usted tiene un encuentro con Dios, tú puedes tener fallas, puede tener falencias, puede que tú caigas, pero nunca te apartas de Dios, porque Él te levanta, porque un encuentro con Dios es el único que nos transforma. Un encuentro con Dios es el único que nos levanta, y sus promesas y su propósito se cumple por encima de donde sea. Bien decía el salmista, si me voy debajo de la tierra, allá me encontrará. ¿En dónde me voy a esconder? Entonces, en mí había una soledad y un anhelo de que algo Dios tenía que hacer conmigo. Ese propósito tenía que cumplirse y tiene que cumplirse, porque creo que todos los días aprendemos y caminamos en pos de ese propósito. ¿Qué es lo importante, amado? Que Dios sabe lo que hace. ¿Qué es lo importante, oyentes? Que Dios realmente todo lo tiene, como una frase que yo sé que ustedes han escuchado, fríamente calculado, y de sus manos no nos vamos a escapar.
Pastor, tengo una duda desde la semana pasada.
Sí.
¿Cómo fue ese bautizo? Quiero saber algo de ese bautizo. Cuando me bauticé, a mí me dijeron, tómese una foto antes de su bautizo y tómese una foto después de su bautizo. Por Dios, el cambio es sorprendente. Quiero saber de ese bautizo, pastor. ¿O queremos?
Bueno, sí, claro. Claro que sí. Mi bautizo fue de una manera, digámoslo que rápido. Yo esperé un mes 15 días más o menos, cuando dijeron hay que bautizarnos. Me pasó lo que le pasó a Felipe el etíope. Dice, bueno, yo amo a Dios, estoy con el Señor, transforma mi vida, van a haber bautismos, ¿qué me impide bautizarme? Y cuando no hubieron fotos, no hubieron, digamos, algo de recuerdo, porque el evangelio antiguamente era mucho más, más conservador, digámoslo así,
sí. Sí,
un poco más, digamos, como quieto, y entonces, pero lo que sí hubo fue que en mí hubo un gozo, y yo salí sonriente y dije, gracias Señor, porque di un paso de obediencia y aquí doy mi testimonio de que me sumerjo y me levanto como nuevo hombre en Cristo Jesús.
Amén. Pastor, pero ¿ese bautismo en usted fue en la primera vez que conoció al Señor o cuando se reconcilió?
La primera vez. La primera vez. Porque hay algo, amado, y es que cuando nosotros tenemos una convicción hacia el Señor, cuando Dios nos da una convicción, una identidad de hijo, llegamos a Él una vez. Y puede que tú puedas tener falencias y Dios te restaura y nos perdonas todos los días porque todos los días es nueva su misericordia. Así sí. Es el bautismo, nos bautizamos una vez porque de ahí para allá, si no tenemos convicción de que hemos sido bautizados una sola vez, simplemente nos bañamos y nos bañamos y nos bañamos.
Así es. Pastor, resulta que hay personas que muchas veces dicen, no, yo eso para ser cristiano no sirvo porque uno es muy pecador y eso para estar ahí engañando a Dios, mejor soy como soy. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen ese pensamiento?
Yo les digo algo muy hermoso y es lo siguiente. Dice su palabra, volvemos al Salmo 138:8, lo voy a leer en la versión actual y es hermosa y dice, cuando me encuentro, el versículo 8 dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. ¡Qué hermoso! La persona puede decir, yo fallo, soy pecador, no puedo porque voy, como dicen en el ámbito popular, puede sonar feo y dice, voy a hacer de morcillas al diablo. No, mentira del diablo. Dios te ama con errores, sin errores, con falencias, con no falencias, porque de una u otra manera fallamos delante de Él. Lo importante es que su palabra dice que Él nos levantará. La pregunta es, ¿quiero yo ser levantado? Hoy te digo que tu respuesta es sí. Señor, quiero ser levantado. El problema no es de Dios. Entre más falles, más acércate. Entre más falles, más acércate, porque Dios te va a entregar la victoria. No pienses que Dios está con un palo, no pienses que Dios está con un rejo y Dios le va a decir a usted, usted no es digno. No, Él nos hace digno a través de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a buscar los sanos, Él vino a buscar los enfermos, porque el enfermo tiene necesidad del médico. Hoy le digo a todos aquellos que quizás el enemigo ha sembrado ese pensamiento, esa estructura de pensamiento de que no es digno, de que es jugar con Dios. No es así, porque cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que tú te congregas, cada vez que tú le buscas, Dios te va limpiando, Dios te va restaurando y el Espíritu Santo va haciendo la obra cada minuto, cada segundo, cada instante, pero que su obra se cumple y un día lo que te está haciendo llorar te va a hacer reír en el nombre de Jesús.
Amén. Sí, sí, definitivamente lo que dice Pablo es muy cierto. Entre más cadenas, más amo al Señor.
Amén. Así es.
Así es.
Qué hermoso, qué hermoso. Y es que en verdad que cuando el Señor coloca una palabra en nosotros, como decía el pastor, así nos metamos debajo de las piedras, de allá el Señor nos
saca. Allá nos saca.
Porque está escrito en su palabra, ¿cierto?
Ay, sí, sí.
Así es, pastor. Y entonces usted llega a la iglesia con su esposa, se entregan, usted se reconcilia con el Señor. ¿Qué empieza a suceder en sus vidas después de esta decisión tan tremenda?
Empieza realmente, amados, a surgir una transformación sobrenatural. Cuando hablo de una transformación sobrenatural, es que los ojos espirituales vuelven y se nos abren y vemos que lo que Dios da nunca lo quita. Empezamos nosotros a enamorarnos de Dios, empezamos a estudiar y capacitarnos en Dios, porque es importante y entender que debemos capacitarnos para poder servirle al Señor. Por eso el Señor dice que no despreciemos su conocimiento. Y empezamos a sentir ese llamado, empezamos a sentir la necesidad de poder hacer por otros que quizás una vez se apartaron o que quizás estaban pasando por lo mismo en que pasamos nosotros y empezamos nosotros a fortalecerle, a darle palabra, a capacitarnos, a amarles, a orar. Y qué hermoso que mi esposa se empiece a enamorar del Señor, se empiece a enamorar del Señor. Y algo hermoso y es que nunca ella me ha dicho nunca un no para las cosas del Señor. Entonces yo dije, wow, Dios sabe lo que hace. Si alguna vez, si tú estás escuchando, siento decir esto en mi espíritu, si tú estás escuchando y has caído, créeme que que te vuelvas a levantar es más grande que la caída que tuviste, porque Dios sabe lo que hace. Cuando somos procesados, podemos transformar personas que vienen en el proceso. Sin proceso y sin ser procesados, no podemos levantar al que viene detrás de nosotros. Qué maravilloso es saber que realmente ya nunca ha puesto obstáculo en las cosas del Señor, al contrario, ha sido mi aliento, ha sido mi fuerza y siempre me ha dicho ánimo que aquí estamos, ánimo que el Señor nos rescató y le ha dado una firmeza a ella y en mi hogar que realmente lo que dijeron ahorita, amados, mejor es dos que uno. Cuando ella de pronto dice, ¿qué está pasando? Yo le doy la mano y cuando yo digo, ¿qué pasa? Ella me da la mano y Dios vuelve y nos levanta. Dios, te digo algo a todos los que nos escuchan, Dios tiene un ángel para ti. Dios sabe lo que te va a entregar, Dios sabe lo que me entregó, así que no te desanimes y ánimo, porque lo importante es enamorarnos de él.
Un renacimiento.
Así es, qué
Sí.
bonito. Pastor, y bueno, y empieza en este proceso tan bonito a prepararse y se casan. ¿Qué pasa? ¿Se
¿Cómo
casaron?
es su
¿Cómo fue
matrimonio?
ese matrimonio en esa misma iglesia o qué pasó?
Sí, mire que nosotros fuimos restaurados en el Centro de Alabanza Oasis. Centro de Alabanza Oasis,
Ah,
donde está,
conocidos, claro.
sí, con el pastor Gustavo
Sí,
Páez.
Gustavo
Sí.
Páez, exactamente, y ahí hicimos todo lo que es el estudio, todo el conocimiento para poder servir al Señor. Y efectivamente, amados, ella contó con la buena suerte que nos casamos, me atrapó.
Ah, dicho. Le atrapó el corazón, de ahí ya no,
Sí,
no se soltaba.
pero mire qué hermoso y es que realmente sí, nos decidimos casar para estar con los pasos de obediencia delante del Señor. Y hay
Sí.
algo aquí muy maravilloso y es que no importa si no tienes el dinero, no importa si no puedes hacer la mejor fiesta o la mejor comida o las mejores invitaciones que quieras hacer para tu matrimonio. Lo que importa es que lo hagas para el Señor. Cuando nosotros nos casamos, amado, única y exclusivamente con las argollas, la familia y una pequeña comida. Lo que más anhelábamos éramos dar el paso de obediencia para servirle al Señor como debe ser. Así que lo importante es amar a Dios, que Él organiza todo. Y sí, nos casamos y después de casados, otra nueva aventura.
¿Y
¿Cuál fue la nueva aventura, pastor?
Bien.
Quisiera
¿Los
saberlo.
hijos o qué?
Sí, claro, tenemos nuestra niña, tiene ya 11 años y bueno, la nueva aventura fue que realmente uno se levanta y se despierta diciéndole gracias, Señor, porque ya uno no realmente no tiene para dónde mirar, ni debe mirar a otro lado, debe rendirle y darle el amor a esa esposa o a ese esposo que Dios le ha entregado. Y qué bueno saber que se convierte en las buenas y en las malas un abrazo, una mano, una fortaleza en la cual hay una unidad y el único propósito es triunfar y que Dios cumpla su propósito en nosotros, ya no solo, sino como hogar y como ministerio.
Por supuesto, pastor. Aquí se cumple la palabra, de acuerdo a lo que nos leía Libardito hace un momento en Juan, ¿no? Juan
Sí.
capítulo 2, donde dice que el vino bueno es reservado para el
Para el
final.
final, así es.
Así es.
Sí.
Y mire, el vino bueno se lo tenía reservado el Señor para el final. Y usted sigue caminando con el Señor, sigue sirviéndole al Señor. Al igual que su esposa, esa mujer idónea, esa mujer que le ha ayudado a levantar, que ha sido, como usted lo dice, pastor, un bastón para seguir avanzando. Son mejor dos que uno, ¿no,
Así
Libardito?
es.
Y bueno,
Así es, amor. Así
Libardito,
es.
¿qué dice si nos vamos a la siguiente pausa con la siguiente adoración?
Claro, así es. Ten fe, corazón.
Dios te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él está en la espera.
Su mano arriba conmigo y diga conmigo: soy libre, porque conocí la verdad.
Ten fe, y ese es lo que el Señor demanda de nosotros, que tengamos fe. Y en esta noche estamos compartiendo el testimonio del pastor Ricardo Narváez, un hombre que se llenó de fe, un hombre que le empezó a creer a Dios, a creer al Señor. Y esto, esta canción, Claudita y oyentes, me lleva a lo que dice la palabra en Juan 14, versículo 12, en adelante. Dice allí la palabra: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Y aún mayores que estas.
Así amén. Es, amén, Libertito.
Amén. Y este amén. Es un versículo apropiado para preguntarle al pastor, que en esta noche nos está compartiendo de ese maravilloso testimonio. Pastor, ¿es usted desafiado a asumir el cargo en el ministerio? ¿Cómo sucedió esto? Que usted recibió esta palabra. Cuéntenos.
Bien, amén. Nosotros con mi esposa recibimos a través de un milagro, que ella perdió un ovario. Y Dios restaura ese ovario, hace su primer intervención sobrenatural en mi esposa y le devuelve el ovario, literal, amados. y comprobado con radiografía, donde aparece sin ovario y Dios le coloca un ovario nuevo. Y el Señor nos da una palabra proféticamente y dice: los voy a levantar al ministerio, los voy a enviar al ministerio, pero no es aquí, es fuera de Bogotá, no sé en dónde, pero Dios nos envía. Y nosotros caminamos sobre esa palabra y partimos para la parte del Putumayo, frontera con Ecuador. Empezamos a ver cómo Dios nos dio la oportunidad de empezar la obra y ver milagros, personas con una persona con cáncer en el seno, como lo habían dicho que iba a morir, como Dios a través de una palabra profética y un acto profético, porque nos movemos a la línea profética, como a través de este acto ella cree en la obra del Espíritu Santo y Dios la levanta y la sana. Y así sucesivamente nos invitaban hacia los campos, porque en los campos se hacen casas familiares y allá el Señor también nos permite levantar una capilla para el Señor. Y estando allá, como había un niño amado en el cual él decía al papá, estábamos orando, participando en el grupo, y el Señor pone una palabra y digo, hay una persona que está enferma pero no vino. Y la pareja dijo, es mi hijo, que cuando él está por ahí y de un momento a otro él se hace del cuerpo y no se da de cuenta, tenía un problema intestinal, amado.
Intestinal.
Exactamente, y soltamos la palabra y hacemos creer lo que dice mi amado hermano Libardo, creer en la fe y en la palabra del Señor, y le dijimos, présteme un saco suyo, una chaqueta, no sé, lo ungimos y le va a poner al niño esto, y en 8 días me dice si Dios le sanó o no. Y como ellos le ponen, en 8 días los padres de ese niño nos buscan en el pueblo, en Puerto Asís, Putumayo, y nos dice, lo estábamos buscando porque Dios sanó a mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
¡Wow!
¡Qué bendición! ¡Hermoso! Ay. Pastor, sabemos que el Putumayo es una zona roja, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún inconveniente de pronto con alguna de estas personas, subversivos y todas estas personas que pues no tienen todavía a Cristo en su corazón?
Tuvimos contacto con ellos, estuvimos inclusive muchos de los dos bandos, tanto guerrillero como paramilitar, iban a los cultos a escuchar, pero nunca nos tocaron, porque cuando Dios da una palabra y es de Dios el llamado, nadie lo puede interferir, nadie lo puede detener. Al contrario, nos abrieron las puertas y visitamos muchas veredas en donde ellos iban y escuchaban. Lastimosamente, no sé, no me atrevo a decir, pero ellos quisieran dar el paso, pero se detienen. Deben ser puros estatutos internos, pero muchos se convirtieron también, y pude ver cómo mujeres con tiros, con cicatrices, decían hasta que Dios me salvó. Es realmente una experiencia maravillosa, hermosa. Y
definitivamente.
Definitivamente lo que Dios hizo fue sobrenatural. Por los lados del Guaypí, que es en la frontera con el Ecuador, un hermano que ya partió con el Señor, donde él abría sus puertas para hacerle el grupo, él murió, pero antes de morir donó un terreno para la capilla. Entonces vemos que Dios estaba en el asunto.
Así es. Definitivamente se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3. La puerta no se cierra. La puerta que él abre no se cierra.
Nadie la podrá cerrar. Así es. Pastor, y en esos momentos, en la actualidad, ¿dónde le está sirviendo al Señor? ¿En qué ministerio? ¿En qué iglesia?
Sí, mire, amado, que compartíamos los ataques, ¿no? Pues realmente los pueblos corren un riesgo en el cual hay mucha religiosidad. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, rompimos ese esquema de religiosidad y hacíamos la obra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros no rechazábamos a nadie, nosotros no le dábamos la espalda a nadie. Tuve personas que iban a la iglesia en guayabadas y me decían, qué pena venir así. Yo le decía, sigue y siéntase que Dios es el que hace la obra, y podíamos ver cómo Dios transformaba a estas personas y dejaban todas esas cosas. Entonces, al ir creciendo, se nos vinieron encima y empezaron a decirnos falsos profetas, bueno, lo que es la religiosidad, que hacíamos llorar a la gente. Amado, uno no es nadie para hacer llorar a nadie. Los milagros, todo lo que sucedía, y Dios permitía que el velo de aquellas personas que estaban en religiosidad se corría. Entonces vieron un crecimiento, prácticamente les estoy hablando de unos 3, 2 años y medio, vieron un crecimiento, algo rápido, en lo cual ellos dijeron, no puede ser que ellos crezcan tan rápido, ¿por qué? O cómo lo están haciendo. Entonces se vinieron en contra de nosotros, mas nosotros seguíamos. Y bueno, aprendimos a perdonar, aprendimos a amar. Yo pude hablar con pastores que vinieron contra de mí, ir a su despacho y decirles, amados, yo les amo, aquí venimos es a trabajarle al Señor, y ver cómo el enemigo se esconde, y ver cómo uno de ellos me abrazaba y me decía, yo le amo. Y después estaba señalándonos y criticándonos. Pero ahí el Señor nos enseñó a amar y a perdonar. Hoy en día, a partir de esos resultados, nos trasladamos para Bogotá. Y Dios nos permite estar en una misión, una visión nueva, que se llama Misión Generación de Reino. Nuestro pastor general Fonsi Pérez, con su esposa, la profeta Madeleine Ariza, y Dios Sana Doctrina, ellos nos enlaza el Señor ahí, y ellos van llevan 5 años ya proyectando y sirviéndole al Señor. La sede central queda en Santa Marta, y bueno, empezamos a trabajar con ellos y realmente ha sido maravilloso, y Dios está haciendo la obra. La idea es poder lograr esperar qué sucede con todas estas cosas que se están reactivando, para poder lograr abrir una sede y ser quizás pioneros aquí en Bogotá de Misión Generación de Red.
Y seguir capacitándonos, formándonos, ¿no, Leonardo?
Así es.
Como nuestro maestro, el Rabí Jesucristo.
Así es. Bueno, y qué, pastor, ¿qué significó para usted este reto en su vida? ¿Qué significó asumir el ministerio?
Créanme que es algo hermoso, responsabilidad total. Responsabilidad, servicio al Señor, entrega absoluta, por encima de hacerlo con el amor, la pasión, y saber que te van a dar gracias, y muchas veces no te van a dar gracias, pero tenemos que tenerlo en claro que es para el Señor. Él le hizo el llamado y a Él debemos responderle, y a los demás darles el amor de Dios, la comprensión de Dios, la guianza de Dios, y conectarlos más que al hombre, más que al pastor, más que al líder, a Dios directamente, a formarlos, a ser dependientes de Dios, formarlos, capacitarlos y enviarlos para seguir extendiendo el evangelio del Señor.
Así es. Pastor, en estos tiempos de pandemia, en los que ya vamos ya en año y medio, podríamos decir que han existido barreras hoy en día para seguirle sirviendo al Señor.
Creo que no, creo que ha sido la mejor oportunidad, porque vemos cómo la estructura de la iglesia de cuatro paredes cambió, y vemos que estamos caminando en el reino. ¿Y qué es el reino? El reino de Dios es extendernos. El reino de Dios es traer el gobierno de Dios en la tierra y extendernos, y vemos que pueden levantarse, amados, 1000 pandemias más, pero la obra no se detiene, porque ahora predicamos a través de redes sociales, ahora predicamos a través de Facebook Live, predicamos a través de Instagram, predicamos en toda parte, y nada podrá detener el reino de Dios. Creo que la pandemia ha sido más bien una oportunidad, porque es donde nos ha enseñado a entender a muchos que realmente, ¿en dónde está fundada nuestra casa? ¿Si en la roca o en la arena?
Así es, sí. Así es, qué bendición. Y es que en verdad, como hablábamos en programas anteriores, el tema de la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿sí? Ha cambiado la perspectiva de la gente.
Bastante.
Y muchas cosas han cambiado, pero sabemos que la palabra del Señor no cambia, ¿cierto, pastor?
No vuelve
vacía.
Así es. Así es. Y lo más importante es que hemos vuelto a la iglesia primitiva, a la iglesia en donde el centro y el eje es nuestro Señor Jesucristo, en donde volvemos a ver milagros, prodigios y maravillas, y el amor de Dios. Y perdónenme, voy a decir algo, creo que hay que decirlo, se acabó el show. Se acabó el show, y realmente se está predicando lo que es realmente la iglesia primitiva, el amor de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y el saber que el centro y la prosperidad se llama Jesucristo en nosotros.
Amén.
Amén, así es, pastor.
Así es.
Bien, pastor, pues no nos queda más que darle las gracias. Es un privilegio haberlo tenido con nosotros. Realmente quisiéramos saber mucho
Súper,
más del
súper
ministerio porque
bendecidos
hemos
con sí.
estado, sí, atentos a todo lo que nos ha comentado, pastor. Seguiremos hablando con el pastor Ricardo, pero pues no nos queda más tiempo, Libardito. Extenderle la invitación a todos los oyentes para que de su casa hagan un templo y de su corazón un altar. ¿No es
Amén.
así,
Así
Leonardito?
es, claro que sí. Somos llamados realmente a buscar al Señor en estos tiempos, como el pastor nos hablaba. Este es el tiempo. Ya no podemos estar posponiendo ni colocando esperos ni nada. Este es el tiempo de buscar realmente al Señor porque estamos en los últimos días, en los últimos tiempos y es todo lo que estamos viviendo. El Señor sabía que era necesario para sacudirnos, sacudir nuestra fe y saber a dónde tenemos puesta nuestra mirada, Claudita y
Así
oyentes.
es, Libardito. Dios es un Dios de amor, Libardito,
Amén.
pero también es fuego consumidor.
Consumidor,
Y lo
así
más
es.
importante es que cuando tú tienes temor de Dios, no es tenerle miedo, es amar a Dios
Amén.
para poder cultivar ese altar en cada corazón, Libardito.
Así es.
Para poder crear en nuestras familias el gozo, la unidad, ese llamado que tiene, porque el Señor tiene un llamado para todos nosotros, a todos nos ha puesto dones y talentos, Libardito.
Amén, así es mi Claudita, bueno, y la verdad hemos sido bendecidos, yo sé que los oyentes también han sido bendecidos y agradecidos con el pastor Ricardo, la pastora Claudia, su esposa, que también le damos gracias al Señor por la vida de esta mujer, que ha sido como también esa ayuda idónea para el pastor. Y una bendición también especial para sus hermosas hijas, ¿sí? Abundantemente. Pastor, muchas gracias por esta hermosa entrevista, este testimonio de poder que hoy nos ha contado. Bueno, y también despídese de los oyentes y una palabrita para los oyentes finalizar.
Así es,
Claro que
pastor.
sí, muchísimas gracias a todos por la invitación, a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Y quiero desatar una palabra sobre cada uno de ustedes. Y el mismo Salmo 138, versículo 3 dice: El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Nada está perdido. Si tú clamas, Él te va a responder. Nuestro Señor Jesucristo te va a responder. Y aparte de que te responde, te fortalece con vigor, te levanta, te restaura. Y todo lo perdido será restaurado en el nombre de Jesús. Solo tienes que hacer una cosa, clama que Él te responde. Dios los bendiga. Un abrazo, mucha fuerza, mucho ánimo. Y recuerden, después de Cristo no hay nada.
Amén,
Amén.
así es. Bueno, entonces a los oyentes les decimos que la próxima semana estaremos aquí con un nuevo invitado y una nueva historia de vida, envolviendo en sí. Chao, chao, bendiciones.
Chao, chao. Si tú tienes gozo, pa' rica. Si no tienes miedo, pa' rica. Yo rica.